Sí, es grave, es grave realmente, pero también leyes que han planteado, tanto tiene que plantear el DNU como lo que tiene que ver con esta nueva ley ómnibus que como se dio a conocer, plantean un reseteo general de la Argentina, o sea, una reconfiguración de las relaciones entre el Estado y la sociedad, una reconfiguración que tiene que ver con los intereses, cada modificación tiene nombre y apellido, ¿no? De los grandes sectores concentrados de la economía, los grandes empresarios como Pablo Roca, Blaquier y compañía, o grandes terratenientes como Lewis incluso, y es un intento también de modificar la estructura del país por mucho tiempo, o sea, modificando incluso la relación de fuerzas entre la sociedad, digamos, todo lo que no pudo hacer Macri en su gobierno, recargado, completando la obra que inició Martínez en la dictadura, es decir, liberalizar la economía, abrir el país al saqueo brutal de nuestros bienes comunes, de los territorios, y aplastar completamente todas las condiciones, las conquistas que ha tenido la clase trabajadora en las últimas décadas, por lo menos, eliminando de un plumazo derechos fundamentales como, por ejemplo, la licencia por maternidad, o incluso precarizando aún más a los trabajadores de Estado. Ustedes en Radio Nacional lo sabrán, que ahora pasan a ser contratados cada 3 meses en lugar de cada un año. O sea, toca una cantidad de aspectos tan amplios, que realmente es un reseteo de la Argentina. Es un barajar y dar de nuevo en beneficio de un puñado de empresarios y de las grandes multinacionales, ¿no?
¿Walter?
Sí, pensaba en esto. Hola, Ulises. Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Walter.
No, que pensaba, hubo en las redes sociales algo que se publicó poniendo por detrás de cada iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional quienes están detrás. Me parece que queda bastante claro para quién se gobierna. Y esto me parece que le cabe a cualquier gobierno, a quién representa. En esta oportunidad, La Libertad Avanza está bastante claro la línea que tiene y, como vos decías, a quién quiere favorecer todo este nuevo esquema que están planteando, que se remite a un esquema del siglo XIX, a fines del siglo XIX.
Sí, es profundizar el aspecto más colonial y sometido al imperialismo, porque digamos, cuando Milei anuncia el DNU y menciona directamente a Elon Musk, está haciendo una confesión bastante clara, ¿no? Yo recordaba, en ese momento lo escuchaba y recordaba a la generala del Comando Sur de Estados Unidos cuando hablaba de la región tiene recursos estratégicos que son fundamentales para nuestra disputa comercial con China y bla, bla, bla. Bueno, esta es la concreción de ese proyecto que tiene el imperialismo para con nuestro país, en un plan de colonización y de saqueo descomunal, pero no solamente de los recursos, sino también de la fuerza de trabajo, digamos, ¿no? Porque esto empeora aún más las condiciones de explotación que venimos sufriendo, que llevaron incluso, digamos, a buena parte del 40% de la fuerza de trabajo que está precarizada a creer que con Milei podía cambiar la cosa, porque ya veníamos del fracaso del gobierno de Alberto Fernández, del fracaso del gobierno de Macri, y buena parte de los votantes de Milei creían que con este gobierno se podía cambiar. Bueno, realmente la tarea que vino a cumplir Milei es esta, o sea, es abrir el país al descuartizamiento por todas partes y someternos de manera duradera. Si el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se votó en el Congreso durante el gobierno anterior permitió que
ahí te perdimos, Ulises, te estamos perdiendo ahí de vuelta, a ver ahí si te recuperamos bien. Ahí te estamos, ahí te escuchamos bien, dale.
Si el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se votó en el gobierno anterior nos sometió al monitoreo del Fondo Monetario y a los condicionamientos que imponen los fondos buitre y los distintos entes internacionales, este nuevo proyecto que lleva el gobierno adelante evidentemente nos somete de una manera directa a los intereses del imperialismo y de las grandes multinacionales. La liberalización generalizada de la economía, la liberalización del mercado energético, de la minería, de las importaciones y exportaciones, o sea, es un plan liberal en todo el sentido, digamos. Cuando incluso, digamos, está presentado, ¿no? Tanto que le gusta a Milei, habló en el discurso de Asunción de Alberdi, está presentado como bases, ¿no? Para un nuevo, como el grupo de Alberdi. Sí. es sintomático, digo. Ahora, el punto es también cómo llegamos los trabajadores, los sectores populares, los movimientos sociales, a este nuevo ataque que estamos sufriendo, a esta guerra que nos han declarado realmente, a todas las conquistas y derechos que hemos tenido en los últimos años. Y yo creo que ahí es importante pensar, digamos, la desarticulación que se impuso de alguna manera en los últimos años, la desmovilización y la pacificación, que nos llevaron también a que pueda avanzar tanto la derecha. Sin embargo, hoy en día tenemos la fuerza para frenarlo. O sea, un paro general es una exigencia inmediata, urgente, para ponerlo en freno a este gobierno, porque no se puede esperar a marzo, porque no se puede esperar a que el Congreso resuelva aprobar 200 de las 330 y pico de modificaciones que tiene el DNU, o que apruebe una parte de la ley ómnibus y otra no. O sea, porque de conjunto es repudiable todo esto. Y tampoco podemos esperar que la Corte Suprema, que avaló la reforma constitucional inconstitucional de Morales en Jujuy, vaya a fallar a favor de los intereses de las grandes mayorías populares y de los trabajadores. Entonces, tenemos que confiar en nuestra propia fuerza, en la fuerza que tienen los y las trabajadoras, movilizados en las calles, enfrentando este plan de este ataque brutal que estamos viviendo, y repudiando el conjunto, ¿no? Porque empezó con una devaluación del 118% que liquidó el 15% de nuestros ingresos salariales en un día, que anunció Caputo. A los dos días, Bullrich dijo que si protestábamos contra eso, nos iban a meter palo. Luego avanzaron con el mismo día que salió a repudiarse el protocolo y la marcha en Plaza de Mayo abrió el camino para un cacerolazo en la noche donde miles repudiaron en las calles el anuncio de Milei. El tipo manda el DNU y ahora largan esta ley ómnibus. O sea, es un ataque en toda la regla permanente que va en creciendo. Nosotros convocamos la reunión de hoy con un grupo de compañeros y compañeras de otras organizaciones e independientes contra el DNU, pero ya realmente el DNU pasó a un segundo plano en relación al conjunto de leyes que acaba de presentar el gobierno. Claro. Bueno, confiar en nuestra propia fuerza significa justamente pensar en eso, digamos, en cómo las centrales sindicales, la CGT, la CTA, pueden convocar un paro que paralice el país y realmente ponga en jaque al gobierno, porque ya lo hemos logrado en otros momentos históricos. Y en la movilización en las calles hemos conquistado grandes derechos, como conquistó la Marea Verde el derecho al aborto, como derrotamos la reforma laboral en diciembre de 2017, y como derrotamos el 20 pasado la primera batalla que planteó el gobierno, que fue la aplicación de este protocolo, que no pudieron aplicarlo. Claro. Estuvimos en la calle, estuvimos en la plaza.
Uh-huh. Ulises, lo que estás proponiendo es esto de actuar antes de que sucedan las cosas, si bien ya está todo presentado y ya sabemos cuál es el... Lo sabíamos de antemano, ¿no? Por lo menos los que escuchábamos lo que proponía Javier Milei ya sabíamos por dónde iba su propuesta de plan de gobierno antes de las elecciones. Ya gobernando también tenemos la idea clara con este DNU, con la ley, el proyecto de ley ómnibus también enviado en el Congreso, hacia dónde apunta su gobierno. Lo que estás diciendo es antes de que se sancione todo eso hay que actuar. ¿Le cabe lo mismo a los dirigentes políticos? Porque ayer lo escuchábamos a Grabois diciendo dónde están las personas que votamos para como referentes políticos, porque la política tiene que estar. Están los sindicatos hoy movilizándose en Buenos Aires, veíamos en la gran movilización en Buenos Aires. ¿Dónde están los políticos? No, estaba Santoro, no sé quién más estaba ahí, aparte de Grabois, si había visto a alguien más.
Sí, algunos diputados dicen que estuvieron, bueno, anda a comprobarlo.
Pero Sergio Massa no está, que fue el que enfrentó a Javier Milei, que podríamos decir que era el referente, o él decía también en clara crítica a Alberto Fernández, el presidente del Partido Justicialista.
Por el lado de Unión por la Patria.
De Unión por la Patria.
Después, digamos, los sectores de izquierda... el partido en el que está Ulises, sí, están, porque están siempre.
Pero la unidad de todo ese arco opositor todavía no está, y muchos políticos no están. ¿Es necesario que también salgan a estar ahí en la calle? Más allá de lo que puede ser un repudio que pueden hacer en Twitter, que eso lo hace cualquiera, ¿no?
Sí, evidentemente, ahora ni en Twitter. O sea, la verdad es que ni en Twitter. El primer Twitter de que asumió Milei, que escribió Cristina, fue por la muerte de María Giovanni. Realmente es preocupante el silencio un sector que durante años reivindicó esto y que hizo campaña en defensa de los derechos. Ahora con los derechos...
Ahí te perdimos de vuelta, Ulises. Sí. Te está, te hago de vuelta el llamado para que busques un lugar ahí para escucharte, porque te perdimos ahí cuando comentaste lo de el del tweet de Cristina. Sí, no, seguimos sin escucharte.
Se pierde la voz.
Se pierde la voz, sí, una pena. Que no te podemos escuchar bien.
Es lo que no.
A ver, bueno, ahí. Hola, ¿ahí me escuchan? Ahí, dale.
Es lo que nos espera si Starlink se queda con Arsat.
Sí. Sí. Y pagarle en dólares también, sí.
Sí, vamos a mirar el cielo, nada más.
Sí, sí, exactamente. No, te decía que, digamos, es llamativo el silencio de todo este sector, de todo el arco político, digamos, que se referencia al peronismo, al kirchnerismo y demás, pero sobre todo, digamos, también es preocupante porque ya han anunciado, por ejemplo, la UCR, que el 90% del decreto es razonable, ¿no? Como dijo Lustó. Entonces, evidentemente, va a ir al Congreso a debatir eso. Barra, ayer lo escuchaba en una entrevista con Berkovich, también, el ex ministro de Justicia de Menem, ¿no? Nada menos. Sí. Estado Nacional en este momento, por Unión por la Patria, el tipo diciendo, bueno, no, es razonable, puede ser, hay cosas que están bien, o sea, no podemos, con esos dirigentes, con esa dirigencia, estamos entregados de pies y manos, es casi como Armando Cavalieri, del Sindicato de Empleo y Comercio, dijo ayer que el despido sin indemnización era razonable también, o sea, estamos volviendo a 1800, el proyecto de Milei, ¿no? Hace 120 años éramos potencia. Claro, hace 120 años un grupo de oligarcas tenían todo y el resto del pueblo vivía a duras penas. Bueno, todos los derechos que fuimos conquistando los quieren cercenar. Y esto es lo que defendemos en las calles, Miriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Pla, el conjunto de los diputados del Frente de Izquierda, que salen a enfrentar esto y a decirlo en todos los medios, y a decirlo con claridad, porque digo, nosotros no nos preocupa solamente... el cierre del Parlamento porque se anule una instancia en nombre de una instancia republicana. Fundamentalmente nos preocupa porque es un espacio uno de los pocos espacios democráticos que quedan para que los trabajadores y el pueblo podamos discutir y podamos hacer presión y lograr conquistar nuestros derechos, como se conquistó, repito, el derecho al aborto. Si no había un millón de pibas en la calle ese día, no se iba a votar, porque los mismos diputados que decían que cuando la perrita que era embarazada se la hace parir, se regalan los cachorritos, terminaron votando, ¿no? Como el senador Maya, que dijo esa barbaridad y después terminó votando a favor, porque claro, la presión social era tan fuerte que no podían quedar mal con eso. Bueno, en este caso, digo, para mí se trata de movilizar, de construir la fuerza en las calles para imponer el repudio a esto y obligar, de alguna manera, a sectores muy lábiles a los intereses del empresariado, del poder concentrado y demás, a que dejen pasar esta barbaridad, este ataque. Sin organizar esa fuerza vamos a estar cada vez peor, o sea, y te decía, no esperar a marzo, porque en marzo caen todos los subsidios, se viene un tarifazo brutal. Sí. Y seguramente esto va a despertar mucha bronca, pero no podemos esperar hasta marzo. Tenemos que salir ya a repudiarlo. Mañana a las 0 horas del sábado, entra en vigencia el DNU.
Sí.
Estamos saliendo a repudiarlo ya. No pueden aplicarlo ni un solo artículo de ese DNU tiene que aplicarse. Porque si no, vamos a estar en peores condiciones para enfrentarlo. Y retomo la reunión de hoy. La propuesta que tenemos es hacer una asamblea abierta a las organizaciones políticas, sociales, sindicales, movimientos ambientales, movimientos de mujeres, centros de estudiantes de todas las escuelas, universidades y terciarios, a que se sumen, participen, podamos debatir en común y llegar a resoluciones comunes para poner en pie la lucha contra todo este plan, este ataque brutal, este plan de guerra que nos han declarado organizadamente, y colectivamente, porque la salida, se dijo mucho, la salida es colectiva, bueno, lo colectivo se construye en las calles, ¿no? Y también, digamos, se construye en los espacios de trabajo y de estudio, pudiendo dar este debate con los compañeros y compañeras, en la perspectiva de construir justamente un paro nacional que le ponga un límite al gobierno y que obligue a retrotraer todo este conjunto de leyes que tienen, o sea, el plan que han planteado se derrota en las calles, organizado y con un paro nacional. No hay otra manera, es la herramienta que necesitamos. venimos de un gobierno que en 4 años nos hundió en la miseria y no hubo un solo paro en todos estos 4 años. Bueno, es el momento de despertar y marchar, como se dice siempre, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes.
Ulises, sí.
Pensaba en esto, en los últimos 4 años tampoco la CGT le hizo un paro a Macri. Y me parece que hay que tenerlo en cuenta eso también.
Claro, pero la situación económica era mucho mejor con antes, ¿no? La situación que le deja Cristina Macri, sí. La que Macri le deja a Alberto, ni hablarla ahora, la que tenemos ahora después de la devaluación del 118%. Claramente es otra la situación.
Sí, es otra la situación, pero también es como que si vos lo tomás en el largo periodo histórico, vamos empeorando cada vez más. Sí. Hace 40 años que vamos en una decadencia presidente y permanente. Cada 10 años casi tenemos un saqueo brutal contra los intereses del pueblo y de los trabajadores. Digo, 89, hiperinflación. 91, las privatizaciones y el menemismo, que nos cambió completamente la matriz productiva del país luego de la brutalidad de la dictadura, ¿no? 2001, una nueva crisis. Ahora, un nuevo saqueo. 2012, la crisis de Lehman Brothers que pega en el país. Ahora, un nuevo saqueo, pero ya en todos los frentes. Claro. O sea, es hora de reaccionar, de poner en pie la fuerza que tenemos, porque la tenemos. Es hora de ponerla en las calles. Y no hay más que esperar.
Sí, sí, está. Y recuperar la memoria, ¿no?, de las luchas.
Totalmente, porque como decía Rodolfo Walsh, pareciera que cada lucha empieza de cero y las clases dominantes quieren borrarnos la historia. Nosotros, la izquierda, el frente de izquierda, planteamos la idea de que hay un hilo rojo que une todas las luchas. Y son las organizaciones que mantienen viva esa memoria y que la traen a colación y que mantienen viva también los métodos de lucha que tenemos para enfrentarla. Uno de los cuales pareciera que estaba completamente desvirtuado, que es el paro general.
Sí, sí.
La huelga general como método de lucha para derrotar un gobierno. O sea, es recuperar esa historia y esa tradición, que es del movimiento obrero, no es de la izquierda, es muy importante. O sea, en momentos en los cuales incluso pareciera que no hay referencia y, como te decía antes, nos llevan al callejón sin salida de creer que en el Congreso o en la justicia vamos a resolver algo. O sea, poca cosa hemos logrado, desgraciadamente, hasta ahora, si no esa condición de movilizarnos, de luchar y de pelear por ello en las calles. Así que nada, renovar la convocatoria hoy, aclaro, digo, yo estoy hablando desde mi posición política personal, o como militante en el PTS, en el Frente de Izquierda y demás. El espacio es más amplio, hay otros compañeros y compañeras que tienen otras opiniones o que tienen otra mirada, pero tenemos el acuerdo común de que tenemos que reaccionar frente a esto y repudiarlo en las calles. Desde ahí queremos construir la mayor unidad y la mayor organización para enfrentarlo con todos los compañeros y compañeras de los sindicatos, de organizaciones políticas, sociales, culturales, porque es un ataque en toda la regla. O sea, cierran el Instituto Nacional del Teatro incluso.
Sí, sí.
Sí, no, se avanza con todo y contra todos.
Claro.
Así que está claro.
Pensando que en la comarca, mira, los compañeros del Galeano, los compañeros que tienen librería, los compañeros que están en los institutos de formación, todos, los trabajadores estatales, o sea, todos somos atacados por esto. Y perdón que lo mencioné al principio, pero quiero destacar, los trabajadores de Radio Nacional. Quieren cerrar Radio Nacional, quieren cerrar Telam. Hasta el propio director de Reuters, la agencia alemana, salió a decir que era una barbaridad lo que habían dicho para justificar la privatización de Telam. Sí. O sea, a ese nivel de locura hemos llegado. Entonces, toda nuestra solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional, que cumplen una tarea fundamental, sobre todo acá, de comunicación y demás, hace muchos años. Y me parece muy importante que invitarlos a participar hoy a las 19:30.